Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. En este casi invierno que estamos disfrutando, les saludamos a todos ustedes y saludo también a mis compañeros, a los contertulios habituales en este espacio. Aparte de ellos, estamos hoy... No, tenemos una mayoría, ¿eh? Tenemos una mayoría cualificada y cuantificada. Elisa Docio, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien, dentro que cabe.
Tenéis cara de fisco casi todos, sois Martín.
Sí, muy bien. Sí.
Estáis enfrascados con vuestra declaración de Hacienda y cosas de esas, ¿no? Sí. Por lo que os he oído fuera de micrófono hace un rato. Bueno, no nos despertamos ninguna mañana sin sobresaltos, ¿eh? Cuando parece ser que había una ofensiva clara, aunque yo he leído el comunicado de Bruselas y no está lleno de vaguedad. Hay que hacer, pero no concreta nada. Me estoy refiriendo al tema del paro juvenil o del paro en general, esa inversión de 6.000 millones de euros. Ayer hubo en París una reunión en la que estuvieron Francia, Italia, España y Portugal, quiero aún más, en la que sí sacaron un acuerdo común de al próximo cumbre de Bruselas llevar una propuesta de que hay que afrontar de una vez por todas ese tema. Pero bueno, si mal no recuerdo, ya lo hablamos en otras ocasiones, hay por ahí 10.000 millones de euros perdidos desde hace más de año y medio para reactivar economías y todavía no se... La burocracia se pierde y todavía no se les ha visto la luz. Y decía que no nos despertamos sin sobresaltos porque acabo de leer el informe de la OCDE sobre España. Las previsiones son de un 28% de paro para este año 2013 y sin apenas reducir el déficit. A pesar de que parece ser que Bruselas sí nos va a permitir que la reducción del déficit, en lugar del 6,3, lleguemos al 6,5, y que ese 4 y pico previsto para este ejercicio pues tampoco sea así, sino que nos den algún año más para conseguirlo. Bueno, esta era una propuesta que hizo en su día el PSOE y se le tildó a Rubalcaba de que estaba casi loco, que quería llevar a España a la bancarrota, y lo mismo en cuanto al tema del empleo, y parece ser que ahora sí, que ahora ya se están dando cuenta de que solamente con políticas de austeridad no se va a ninguna parte. No sé qué lectura haréis de este intento. Solo se queda un intento. ¿Creéis que esta sí, que va a ser la última y ya por fin veremos la luz a ver cómo se crea empleo?
Pues no sé. La opinión es, complicadísimo. Es decir, hay una ley de emprendedores aprobada que el otro día lanzó el Partido Popular, en la que, en principio, pues parece que tiene, como hemos dicho muchas veces, una música agradable, ¿no?
Suena bien, sí.
Pero claro, después empiezas a leerlo más detenidamente y lo que puede ser positivo en un caso, como por ejemplo que no tenga el emprendedor con su vivienda que poder pagar la posible deuda que adquiera con los bancos y está exenta su vivienda hasta un límite de sesión de 300.000 euros, una cosa de ese tipo, pero tiene el gran hándicap que entonces ¿qué banco va a prestar cuando ponía como
no
aval
su garantía suficiente?
Y resulta que entonces la impresión es que van a cortar más el grifo todavía al no tener algo que respalde, ¿no?, esa petición. Entonces, no sé, yo creo, lo veo complicadísimo salir de esta...
Además hay otra medida estrella, problema, ¿eh? No sé qué opinarás tú, Elisa, que la llevó el PP en su programa electoral, que era lo del IVA, no pagar el IVA hasta que no hayas cobrado la factura, y ya tiene aplazamientos, ya parece ser hasta 2014 previsiblemente no... Bueno,
o sea,
hasta
primero,
2014 no va a entrar en vigor esa medida, 2014, sí. Y en 2014 veremos a ver cómo va la economía.
Emprendedores, sí.
No, hasta 2014 no entra en vigor para nadie. Bueno. Entonces, bueno, a ver cómo va a ser eso, porque claro, la caída de ingresos es espectacular.
Claro.
Tanto por IRPF como por IVA. Claro, no hay consumo, luego el IVA, pues por mucho que...
Lo del aplazamiento también tiene su trampa, ¿no? Porque se puede realizar una compra-venta de facturas, luego... O comprar con
sí.
Facturas otros objetos.
No, y las facturaciones, que te das más o menos prisa cuando llega al final del ejercicio en función de cómo tengas los resultados del ejercicio, ¿no? Si yo me veo en pérdidas, pues a lo mejor anticipo pagos o anticipo facturación y luego me tiro un trimestre sin vender una canica que tengan en el almacén, ¿no? Esto se da mucho.
Hombre, el sector de hay, debe haber un amplio sector de empresarios, de pymes, y que han trabajado para las administraciones y que ahora no están cobrando y han tenido que ingresar el IVA. Y entonces, claro, eso es la ruina.
Sí, sí, no, eso está claro. No, pero,
sobre todo con este tipo de IVA.
Claro. No solamente con las administraciones, sino en la propia dinámica del día a día del negocio. Si tú llegas a fin de ejercicio y tienes que ingresar por IVA, pues a lo mejor compras. Aunque compres a plazo, pero ya tienes emitida la factura y te desgravas. Y toda esa serie de historias que, bueno, que cada uno se plantea sus cuentas y las analiza y ve cómo le pueden afectar a su negocio.
De todas maneras, yo creo que el presidente va aprendiendo algo de economía. Me está dando la impresión a mí, ¿eh? Fíjate que ya empieza a hablar,
empieza
que algo...
Despertar.
No, claro, empieza a despertar. Empieza a decir ya que algo está haciendo mal Europa porque somos la única región del mundo que no despega.
Pero lo dice fuera de España.
Lo dice fuera de España, lo cual aquí lleva dos discursos, ¿no? Uno de darnos palos aquí a lo doméstico, y después... Él también aparentemente trata de dar palos a nivel europeo cuando está fuera de España.
No, pero
aquí hace dos tipos de discursos.
Pero los da en foros sin responsabilidad, porque me parece muy bien ahí lo de París, pero luego cuando lleguemos delante de la señora Merkel igual nos aculamos en tablas y no abrimos la boca, que ese es el problema.
Ya, no, sí, el problema es que todavía no ha dicho lo que hay que hacer, ¿no?
No.
Ya ha dicho que algo estaremos haciendo mal. Todavía no ha dicho lo que hay que hacer,
bueno,
pero
no
ha dicho que algo estábamos haciendo mal cuando otras regiones del mundo, económicas del mundo importantes, crecen y Europa no, que es la única que no. Y respecto al otro de la reactivación económica, yo creo que fundamentalmente hay que tener, hay que estar políticamente predispuesto, o sea, sí, tienen que ser decisiones políticas más que económicas. Yo creo que aquí estamos hablando siempre de la economía, pero fundamentalmente yo creo que tiene que ir acompañada por una decisiones de tipo político, voluntad política, en una palabra. El plan Marshall que se empleó en los años de posguerra.
No nos tocó, aunque fuimos con la división azul a la guerra.
Era un aproximadamente el 1% del Producto Interior Bruto de la Europa de entonces.
De entonces, sí.
Que es aproximadamente lo que ahora se pretende inyectar en el sistema económico para reactivarlo. Se pretendía, porque yo ya no sé si se pretende, porque claro, hace ya tanto tiempo que eran de 120.000, creo que eran 120.000 millones de euros. O sea, entonces, ese asunto es una... entonces, el plan Marshall, que es lo que yo quería decir, el plan Marshall fue sobre todo una decisión política más que económica, que era de impedir que los países, digamos, donde en esos momentos, después de la posguerra, empezaban a triunfar los partidos comunistas, o sea, volviesen un poco al ideal capitalista. O sea, y ahora está dando la impresión de que están fomentando cierto tipo de radicalismos. Iba a decir, muchos, la mayoría, de extrema derecha, de involución en el propio Estado nacionalista. O sea, que yo creo que pueden llevar a Europa a problemas graves.
Ahora profundizamos un poco en eso, si crees, pero es que no deja de resultar curioso que un día que el presidente del gobierno puede llevar algo de esperanza a la ciudadanía, pues esta mañana, cuando ha terminado su comparecencia en la sesión de control del gobierno, hay un principio de, bueno, va a haber un pleno o va a haber una negociación gobierno-oposición con todos los grupos políticos para tener una postura común ante Bruselas, pues sale, le rodean los periodistas y la respuesta: buenos días, señor Rajoy, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias, buenos días. No se puede. Yo creo que esas políticas de comunicación, claro, vienes de una reunión y eres en París, y en esta situación, coge la televisión pública y convoca una comparecencia con una rueda de prensa abierta, con tres o cuatro periodistas, claro, que te pregunten y le expliques a la ciudadanía y transmites al menos, si no tranquilidad, un poco de esperanza. Pero es que estas políticas así de a ver cómo mañana por la mañana se levanta alguien con una ocurrencia... Bueno, ayer hemos visto que este gobierno de Madrid, que tanto de neoliberal presume la comunidad, pues acaban ya de nacionalizar las autopistas, las radiales famosas, por las que no pasean ni las palomas la mayoría de los días, ¿no?
O sea,
que son cosas un poco que al ciudadano yo creo que había que llevarle un mensaje distinto. No sé,
claro.
Pues eso.
Claro, es que por ejemplo, el otro día también le iba a costar al Estado, por un acuerdo que había llegado la ministra de Fomento con
la ministra alemana.
AENA, en la que iba a perder dinero. Con AENA, claro, que iba a perder 2.000 millones de euros, ¿no? De que le significaba porque no iba a poner las tasas portuarias o aeroportuarias a unos niveles que claro, hiciera, restringiera el uso de los aeropuertos. Todo eso que suena muy bien, hablando del empleo de los aprendices que les vayan, se van formando, además tienen una especie de salario hasta 600 euros, que sí que parece ser que en Alemania lo están empleando. Aquí, que hace las grandes empresas sí que podían tener, y antes tenían aprendices, les formaban las grandes empresas, y aquí la fábrica de armas tenía su escuela de aprendices, y Oviedo en Santa Bárbara y muchas otras, ¿no?
Y cualquier sector industrial, la vía y comercio.
Claro, la SEAD actualmente tiene escuela de aprendices en la que forma a los futuros trabajadores de la SEAD. Sería bueno, pero hace falta tener al lado un estudio económico que siempre, por desgracia, nos está faltando.
Claro, la viabilidad, ¿no? de...
Y entonces sí, puede ser sobre el papel, se deja poner todo, pero yo creo que la práctica va a ser complicadísima y no vamos a conseguir por ahí nada. Y el fallo ese de la comunicación del presidente del Gobierno, que es que le están dando por todas partes, todos los medios de comunicación coinciden de la derecha y del
propio partido.
Claro, y del propio partido, que están llevando una política de comunicación fatal y que debiera ser más amplia para informar a los trabajadores, al pueblo en general, y darles un poco de ilusión, que falta nos hace, pues resulta que no. Y ya puedes recibir todas las críticas que quiera de todas las partes, que siguen en sus 13, que es algo que incomprensible para los mortales. Estamos esperando una serie de noticias, hasta donde, que también es verdad que no hay que engañar, pero sí que parece, cuando te habla el jefe del Estado o el jefe del Gobierno con unos planteamientos en los que él piensa que va a poder sacarnos de la crisis, pero no se ve.
Yo es que no sé.
Entonces, claro.
No sé estas medidas, porque, bueno, muy bien, los emprendedores no van a cotizar la seguridad social. Le va a costar al Estado 2.000 millones de euros, según las previsiones. El que no paguen a la seguridad social no garantiza que vayan a contratar gente si no se dinamiza el mercado laboral,
claro,
¿no?
Claro.
Y ahí el tema, lo del IVA pasa igual. Nos voy a poner un ejemplo en un sector, el cine, escultura, es ocio, pero bueno. El otro día yo voy bastante al cine porque me gusta mucho. Éramos dos personas en la sala de proyección del cine. Y otras dos al viernes siguiente que fui a ir.
Claro, ¿un viernes?
Un viernes, sí, no. Si es que, claro, si un padre de familia tiene que ir con los niños al cine, dos hijos, pongamos, y el matrimonio, cuatro personas, 6,75 un dinero, las palomitas y la Coca-Cola que les haces comprar a los niños, pues claro, es que le han arreado el 20%+ de IVA a la cultura. Claro, ¿vamos a sacar más de IVA? No, si no va gente, lógicamente vas a sacar menos de lo que estaba sacando antes con el 8, no sé si era el 8. Sí, creo que sí, que lo han subido 13 puntos. Aparte que es un sector que Pontevedra posiblemente se quede sin cines, una capital de provincia, ya no hay cines.
Los ingresos habían destruido. Los ingresos
han caído en picado.
Pero orden de 22%.
En el teatro igual, en fin.
Claro. Entonces,
pues claro, muy bien, reactivar la economía. ¿Qué economía y cómo, no?
Sí, pero aparte de eso, yo sigo incidiendo en lo político. Es decir, no es lo mismo que este señor, el que tenemos de presidente del gobierno, vaya, iba a decir, solitario, como un cowboy de estos, repartiendo a diestro y siniestro, o sea, y perdiendo cada vez más popularidad, y otra cosa distinta, que a lo mejor hay que explicarle al país la situación, que yo creo que es que la gente no es tonta, explicarle y ganar voluntades y poner unos mínimos acuerdos con la oposición o con los demás partidos, unos mínimos acuerdos sobre lo que vas a defender en Europa. ¿Cómo va a decir que tiene fuerza en Europa cuando a lo mejor las encuestas le dan unos resultados del 30% de votos?
Claro, pero o sea, es que...
Claro, ¿cómo se va a poder decir que esa política que está defendiendo él en Europa tiene fuerza? Si en realidad lo que tenía que llevar es allí el 90% de la voluntad de la población a través de, lógicamente, de acuerdos con los partidos de la oposición.
La dimensión de la crisis la da, por ejemplo, el Corte Inglés, no sé si habréis leído, una empresa... secreta, siempre con unos beneficios extraordinarios, una gestión comercial divina, está renegociando 5.000 millones de deuda que tiene con los bancos. Resulta que en préstamos al consumo, a 0% de interés a un año, lo leeréis publicidad, ha dado más que el BBV y el Santander juntos. Con lo cual imagino que su cartera de morosidad, aunque la desconozcamos, también habrá aumentado. Decían que qué bien gestionaba el Corte Inglés los impagados, que no tenía impagados. Pero bueno, o sea, si la empresa líder en el sector comercial de este país tiene que renegociar 5.000 millones de euros de deuda que tiene, es que hablamos ahora de 5.000 millones, se lo traduces a pesetas, sí, sí, y posiblemente salimos corriendo, ¿no?, casi todos. Bueno, pues eso yo creo que da un poco la idea del pulso de la situación actual del país, ¿no?
Claro. Que dice que están interrumpiendo en los países latinoamericanos, están con, en la lucha, los gobiernos luchan contra el narcotráfico, ¿no? Y sin embargo los bancos americanos y europeos no quieren porque se maneja muchísimo dinero con el narcotráfico y entonces les ponen palos en las ruedas para que el narcotráfico siga su rumbo porque están ganando mucho dinero.
Claro.
No, eso
es que no hay política ya, o sea, no es como hace unos años o en el siglo pasado que llegaba un partido con su política o llegaba un continente, o, no, ahora es puro economicismo, entonces ya no hay política y Merkel vela por sus bancos, por los bancos alemanes, vamos, fundamentalmente que son los que están ganando dinero con esta crisis, claro, porque
aparte,
Merkel ahí, se la
ganando también, dinero y salvándoles porque estaban inmersos en todas las,
claro,
bancas del resto de Europa.
Es que aunque Merkel también en su país haya paro y también los jubilados en su país vivan mal, es que eso no lo consideran, o sea, eso no les importa ya a las cúpulas porque lo que importa es que los bancos alemanes ganen dinero. Entonces, esto se está estableciendo ya así a nivel mundial. Claro, ¿qué significa eso? Que hay que volver otra vez a considerar a las personas personas, ¿no?
Claro, es que, no, fíjate, es importantísimo lo que está diciendo Lisa, yo entiendo así, porque en Estados Unidos, que es donde hay un poco más de transparencia en este tipo de cosas, el 40% de los beneficios van al sector financiero. Pero el sector financiero solo emplea el 7% del personal. O sea, que en realidad se está llevando el 40%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir fundamentalmente que está pasando a un número de manos muy pequeño. Ese es el problema. Y entonces, cuando hablamos de renta per cápita en Estados Unidos, por eso a mí me subleva un poco el hecho cuando comparamos Europa con Estados Unidos. Porque Estados Unidos, esa renta que va a muy pocas manos, a la hora de hacer la renta per cápita, es como que fuese, digamos, a cada uno le tocase la media, y no le toca la media, le toca mucho menos de la media.
Eso es lo de dos pollos para cuatro, ¿no?
Entonces, claro, no es lo mismo, quiero decir, cuando hablamos de las socialdemocracias en Europa, estamos hablando de un mejor reparto. Y entonces, ese es el asunto. Si ahora lo que nos interesa es que, efectivamente, todos los beneficios vayan al sector financiero y vaya a pocas manos, y a lo mejor aumentamos la renta per cápita. Pero la gente, la mayoría de la gente, no va a aumentar su nivel de vida. O sea, yo creo que ahí está donde está el error.
No, además se nos considera a los ciudadanos desde el sector financiero entes productivos. El que no produce, que se le coma el oso.
Y abundando,
claro,
un poco en lo,
de los esquimales.
Claro, abundando un poco en lo que estáis diciendo, en la jugada con las pensiones está clarísima. Se va a una privatización del sistema de pensiones, pero para eso agigantados. De momento el fondo de la Seguridad Social, el Fondo de Pensiones, que había invertido creo que un 45% del fondo en deuda pública, se modificó la ley para que pudiera invertir.
Eso se llama
hacerse
trampas a uno mismo.
Bueno, claro, es que ya creo que está en el 95% el fondo invertido en deuda pública, pero deuda pública española. Con lo cual el propio Estado le está pagando al 4% o no sé qué tipo de interés en función de cómo inviertan a la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque es que las caídas de recaudación de la Seguridad Social son espectaculares.
Bueno, claro,
y las moratorias.
De parados,
claro,
pues,
pero es que no solo eso.
Pues están sin cotizar.
Es que el que puede pagar, las moratorias son impresionantes. Lógicamente, así, en el fondo es una sangría permanente.
Y luego hay determinados sectores, sí, que no pagan, por ejemplo, los equipos de fútbol.
Claro, tiene una deuda
descomunal. Que son dinerales, pero dinerales auténticos. Uh-huh. Y no pagan Hacienda, no pagan a la Seguridad Social y nadie les pone las esposas.
En fin, que el panorama sigue estando sombrío y sí, no sé cómo se verá la luz. Vamos a dar, si queréis, un cambio de tercio.
Bueno,
pero
tocaremos fondo. Cuando tocaremos fondo. Toquemos fondo es dar el impulso y por arriba.
A ver, porque hay muchas cosas.
Si
yo
la
lo del fin de la crisis bancaria todavía no lo he visto. Soy bastante pesimista, porque si sigue creciendo la morosidad a los niveles que está creciendo, los bancos van a tener que volver otra vez a solicitar ayudas, por muchas quitas que haya en las preferentes historias de estas, que ya veremos también a ver cómo acaba.
El sector inmobiliario no se activa la economía, y las últimas noticias que hay sobre concierto de hipotecas son ínfimas, son patéticas.
No, siguen bajando. El del orden del 39%.
Hipotecas, pero es que no se conciertan hipotecas. Claro. Y mientras lo que más valoramos en España es la vivienda. Si mientras la gente no compre vivienda, es que de lo demás se priva.
No, está claro.
Es porque no hay dinero por ninguna parte. Entonces, claro.
No, y porque ha sido.
Es imposible. Dinero y miedo.
Claro.
El que tiene trabajo puede tenerlo hoy y mañana, ¿no? Es que ha habido un sector, por ejemplo, que eran los funcionarios, que sabían que lo tenían fijo, pero es que ahora dicen,
tampoco.
No, es que ahora te quito la extra y ahora te quito la otra extra y ahora quieren quitar los específicos, los determinados complementos, y entonces dice, ¿dónde voy yo?
Claro.
Entonces no. Tampoco los funcionarios.
Elisa, y abundando en lo que tú dices, un funcionario, por ejemplo, aquí van a quitar del Ministerio de Fomento
locales, todos
a 9 puestos de trabajo que hay en un laboratorio para análisis de los materiales de construcción de la obra pública. Si los quitan y no los acoplan aquí, se tendrán que ir. ¿Quién se compra una vivienda?
Y lo que ibas diciendo tú antes del hecho de la bajada de salarios.
Claro.
Casi es que todos los convenios se están firmando en estos momentos a la baja.
Todos los convenios acaban en junio, además, ahora.
A la baja.
Ya han llegado a un acuerdo.
Pero a la baja.
Es la época de firmar los convenios y se firman a la baja, porque es que además, si no se firman, se prorrogan.
Claro.
Con mucha suerte.
Con mucha suerte. Si no desaparece y te mandan a.
Por eso han llegado al acuerdo de patronal y sindicatos para revisar los convenios, pero a la baja.
Bueno, un año más.
Ahí ha habido un acierto por parte de los sindicatos de llegar a un acuerdo de, por lo menos,
de mínimos, claro, antes de seguir adelante.
Claro.
Hablando de política, que queremos siempre ponerla por delante de la economía, aunque esté la realidad sea la contraria, estos días creo que habéis oído, cuando tantas veces hemos demandado de esos mismos micrófonos que dónde estaban los intelectuales, que no se les veía, dónde estaba la gente que tenía algo que decir en torno a la situación actual, pues un grupo de ellos, liderados en concreto por César Molinas y Elisa de la Nuez, firman ese manifiesto, pues unos 100 aproximadamente.
¿Por qué has cambiado el orden?
¿Por qué?
Porque dice Elisa de la Nuez y César Molinas.
Bueno, yo simplemente porque no lo he leído, y te voy a dar la justificación, porque el otro día publicaron los dos conjuntamente en el artículo, en El País, en la cuarta página de un artículo, que se hacía esta pregunta. ¿Por qué hay que cambiar los partidos? Y firmaban por este orden: César Molinas, Elisa de la Nuez. Pero bien puedo invertirlo y decir Elisa de la Nuez y César Molinas, ¿eh? No, es que lo tengo aquí también. Este es el artículo, no el manifiesto.
La página de ellos pone Elisa de la Nuez, César Molinas.
Sí, yo no sé manifiesto, es un artículo que publicaron un poco justificando el porqué del manifiesto, ¿no? Y el porqué del manifiesto, que en concreto va sobre la modificación de la ley de partidos políticos. Y aquí lo que destacan en esta entrevista, cosas que también nosotros hemos debatido aquí, de las que Elisa, más experta y más veterana en estas lides, como militante que ha sido de un partido político, dicen en concreto, tanto tu tocaya Elisa como el señor Molinas: un ciudadano inquieto no tiene nada que hacer en una agrupación del PP, del PSOE o del CIU. Una casta de 300.000 personas ha acabado replicando el caciquismo español tradicional, refiriéndose a todos los que a dedo colocan los partidos políticos cuando alcanzan el poder. Entonces, partiendo de esos supuestos, no sé si estaréis de acuerdo con estas dos apreciaciones. Yo creo que son tan contundentes, y Elisa nos podrá dar una referencia mayor, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Casi no merecen ni discusión, ¿no?
No.
Pero justificando un poco el por qué se aferran al poder, pues toda esta gente que...
Porque nadie renuncia a los privilegios,
claro,
lo decimos siempre.
Y la vuelta a lo mejor a competir a la sociedad y buscar un entorno de trabajo y eso, pues se ve reducida mucha gente que lleva instalada. El otro día daban un repaso al Congreso de los Diputados y volvía a decirme, y lo decía mi hija, digo, mira, las mismas caras que en la primera legislatura de la democracia.
Constituyentes.
Claro, es que... Bueno, pues,
algunos han cascado, pero los demás...
Sí, sí, todas estas cosas son las que llevan un poco... No sé, ¿habéis visto el manifiesto? ¿Qué os parece? Luego lo desmenuzaremos, pusimos punto por punto. pero que, no sé, que un grupo de intelectuales por fin se rompa ese silencio, ¿eh?
300.000 personas, dice. Sí. Mira, bueno, eso es... por eso
se necesitan medio millón para llevarlo como... Se necesita medio millón para llevarlo como iniciativa legislativa, sí, popular al Congreso, ¿no? Hay una página web en Chang.org donde se puede firmar este manifiesto y adherirse a él para lograr ese medio millón de firmas. ¿Qué os parece esa lectura que habéis dado al manifiesto? ¿Os parece interesante? Ya era hora que
alguien... A mí la entrada me ha gustado mucho.
Explícanos por qué me gusta la entrada.
Sí, una cosa que me ha parecido y que yo creo que es importantísima. Y dice así: los partidos políticos no son entidades privadas, como por ejemplo un club de fútbol, una empresa agrícola, que pueden organizarse como mejor les plazca. O sea, hemos llevado la sensación a la sociedad de que todo funciona aquí como entidades privadas. Y el Estado no es eso. O sea, yo, hay veces, y perdonad porque incido mucho en lo del nacionalismo, a mí es que veo a la gente con un desparpajo diciendo, es que yo, como no estoy de acuerdo, que se vayan, pues claro, se van, pero bueno, vamos a ver, pero si es que el Estado es otra cosa, pero es que eso no es un club de fútbol, ni un club de alterne en el que uno entra y sale. Pero vamos, es que estas cosas... por eso digo que esta
afirmación... Te van a fichar los del 15M porque te veo indignado, Santiago.
Esta afirmación me parece importantísima, de que efectivamente no es una sociedad privada. No tiene que funcionar como una empresa privada, ni como una organización privada, ni como un club.
No, si en teoría tienen unos estatutos. Lo que pasa es que siempre se dice, claro, que los estatutos están para no cumplirlos.
Claro, no.
No, pero también las entidades privadas, también los clubes de fútbol tienen sus estatutos. Y uno puede entrar y salir como le dé la gana. Sí, pero eso en su vida privada uno puede hacer lo que le dé la gana. Lo que no puede hacer...
Donde tú sigue leyendo y dice, y los partidos políticos se financian con fondos públicos.
Claro, efectivamente.
Claro, porque empresa privada no se financia
con fondos públicos. Efectivamente, digo que hay que hacer esa diferencia de que no es una entidad.
El último ejercicio auditado por el Tribunal de Cuentas es del año 2007. Fíjate. Vete, claro, y busca las pruebas, los documentos y,
claro,
qué pasó.
Claro, y las memorias, y la memoria de aquel... No me acuerdo, 2007, hace 6 años.
2007.
Y la importancia que tienen los partidos políticos. Quiero decir que son de ahí van a hacer el Ejecutivo...
Que están en la sanción de la sociedad.
Y van a influir en el judicial a través del, claro, tribunal.
Y el legislativo, claro, que es el que legisla, es el más importante.
No,
este manifiesto, lo primero, que se refiere exclusivamente a la ley de partidos.
La ley de partidos.
Modificación,
sí,
de la ley de partidos. Pero no hace mucho daba 10 puntos cómo reconstruir el futuro del país, que era para leérselos todos. Uno de ellos era la ley de partidos, pero también la ley electoral, la modificación de la administración.
Es que hay,
la modificación de la,
vendrían,
de la sanidad,
vendrían en cascada,
de la cultura. Otra cosa es que vayan por el camino que debieran ir. Pero yo digo, de 10 puntos que daban, que aquí está la creación del Estado Federal, reforma de la Constitución, pacto por sanidad pública, por educación, de esos 5 está modificándolos el actual Gobierno. Está modificándolo 5 de esos 10 puntos, que era cómo reconstruir el futuro, y uno de ellos era el de partidos.
Sí, pero
claro, otra cosa,
sí,
es que
pero sin consenso.
¿Cómo reconstruir o cómo,
sí, cómo reconstruir?
¿Cómo deconstruir?
No, pero de hecho lo que no
pero
se
que
metía
se
es...
haciendo es deconstruir.
Claro, pero se pueden hacer
ahora
de muchas
que
maneras.
Se lleva mucho eso de,
claro,
que está deconstruido, sí, sí,
el problema,
de arruinado.
Claro, el problema es que se hacen una reforma de la administración y puede ser inadecuada, se hace una reforma de la educación puede ser inadecuada, se hace una reforma de la sanidad puede ser inadecuada,
claro.
Entonces ese es el problema, pero desde el punto de vista de que esos 10 puntos había que modificarlos porque están funcionando mal, y uno de ellos es la ley de partido, tiene como positivo que la sociedad civil se está moviendo. Eso es importantísimo.
Claro, yo creo
es
que
es lo que nos queda.
Hay un manifiesto,
claro. Vamos a ver, si
claro, el recurso al pataleo que decían.
Claro,
si
al pataleo
unos partidos
es...
políticos que se supone que son los que nos representan y no nos sentimos representados por ellos, pues nos queda la calle.
Claro, pero ya ellos en este manifiesto comentan estas 100 firmas de estos prohombres, que como es una ley orgánica no va a valer ni siquiera la ley de iniciativa popular, que
no,
sí.
No.
Claro. No, no, que no vale.
Sí, no, no, si no vale,
para demostrar de que tiene que formarse.
Ojo, que la iniciativa legislativa popular lo único que logra es que se pueda debatir en el Congreso, claro. Presentarla. No quiere decir que se vaya a cumplir
lo que pide. No, pero es que
la de los desahucios.
La de los desahucios, que se ha modificado toda y no se parece en nada.
Pero es que esto, aunque consiguieran 20 millones de votos, como es ley orgánica, no se puede hacer de esa manera.
Bueno, ya, pero
entonces,
bueno, vamos a ver, pero es un indicativo.
Claro.
O sea,
hombre, claro,
todo,
claro.
Todo esto del manifiesto lo sabemos, es lo que sentimos todos los ciudadanos, porque está clarísimo que está con muy pocas palabras explicado. Pero es que esto también lo saben los 300.000 dirigentes de los partidos.
Claro, que lo saben.
También lo saben. Lo que pasa es que dice, ellos saben que entre que pasa y no pasa, llámame perro y tírame pan.
Y por eso estamos convencidos de que la ley de partidos que va a ir en contra de ellos con esa... hombre, la ley de transparencia algo hará. En la que se ha metido
ahí está todavía durmiendo el sueño de los justos.
Claro, esperemos
y
que salga. Monta. Cuando salga, algo irá que va en este sentido, de control, de un mayor control, que no dejarlo al Tribunal de Cuentas. Pero de todas formas, solo como anécdota, leíamos ayer que habían aprobado los partidos de la mesa en contra, porque habían protestado Izquierda Unida, había protestado UPyD y había protestado...
Por los cubatas de los,
claro,
sus señorías.
Pero ¿cómo es posible, ¿cómo es posible que subvencionen...
prohibir el alcohol en los recintos institucionales.
Subvencionan los cubatas.
Pues a lo mejor es para romper la monotonía.
Y las bebidas
alcohólicas. Sesiones,
sí. Pero es que ¿cómo vamos
así
a...?
Así nos gobiernan,
claro,
están beodos. No,
¿cómo vamos a conseguir algo de unos partidos políticos en los que, en contra de otros partidos minoritarios que dicen que eso no está bien,
vamos
siguen
a,
en sus 13?
Vamos a entrar, si queréis, un poco a debatir esos puntos, porque si no nos come el tiempo y lo único que hacemos es...
Estamos comentando, para mí hay un tema
muy importante, que es el que Elisa hablaba antes un poco, que es la reacción de la ciudadanía, y que no encuentra correa de transmisión en los partidos políticos, salvo cada 4 años, ¿no? Y un poco, claro, eso de que un ciudadano inquieto no tiene nada que hacer en una agrupación ni del PP, ni del PSOE, ni de CiU, por ponerlo 3 partidos más significativos.
No, además, cuanto más pueda aportar, más mal querido.
Claro. Claro. Pero bueno, vamos a analizar un poco esos 10 puntos que ponen para modificar la ley de partidos, porque yo creo que, con ser importantísimos los que tú has dicho, Félix, yo creo que el primero, por ser el fundamental, es el de la ley de partidos, porque de ahí emanarían todos los demás, habiendo, como hay un control riguroso por ley o por costumbre, en las democracias consolidadas del resto del mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver, eso de exigen a los partidos la celebración de un congreso cada 2 años como mínimo, y en todo caso a fecha fija, que no sea a capricho de los órganos de dirección del partido, que en función de cómo vean que soplan los vientos, pues ahora es el momento oportuno o no oportuno. Si hay que celebrar un congreso el día 15 de mayo de cada 2 años, pues mire usted, con el viento a favor o con el viento en contra, usted le convoca el 15 de mayo y al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no?
No es perfectamente lógico eso. O sea,
sí. Claro.
Excepto ellos.
Bueno,
el resto de ciudadanos estaríamos de acuerdo, me parece a mí, ¿no?
Es como en tu comunidad de vecinos, dicen, por lo menos hay que hacer una sesión al año.
Pues ya está.
Pues ya está.
Cuando hay urgencias, 2. Pero si no, 1. Por lo mínimo.
Una ordinaria y tantas extraordinarias como sean necesarias. Claro.
Otra cosa muy importante, que Elisa aquí nos ilustrará, dice, reunión de los órganos de control de las directivas y parlamentos internos a fecha fija, incluido en el orden del día la votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto. ¿Cómo se producen esas reuniones de los distintos órganos?
Hay dos cosas importantísimas en todas estas propuestas que dan mucho yuyu a los que mandan, que son primarias y voto secreto. Primarias, voto secreto e interventores, o sea, controladores.
Claro, con el voto secreto, pero siempre se le conoce el del voto secreto, ¿no? Luego uno tirando...
Claro, hombre, porque un voto secreto sin debate es como nada.
Claro.
Si no hay debate previo, dice, vete a votar, pero sin debate.
Es que el voto secreto es para que haya debate,
claro,
precisamente.
El voto secreto es post-debate, o sea, primero se hace el debate y quien quiera expone sus argumentos, sus propuestas, y después es el voto secreto. No... Aquí está este, y ahora el voto secreto de debate. Dice, no, de debate nada. Eso no es democrático.
Sí, bueno, se puede dar el caso de que cumplen los votos y dices, bueno, vota secretamente, pero me vas a votar a mí, ¿no?
Sí,
porque si no, ya sabes que...
Como en, la residencia,
en lugar de 300.000 van a ser...
Pero
sobre
el voto secreto es importante.
Para votarme a mí, que no,
sí,
lo digo.
Si te coaccionan con un voto secreto, fíjate si no te van a coaccionar con
la mano alzada, ¿no? Alzada,
claro. Bueno, explícito, lo de la mano alzada es que además están los visores detrás, están los vigilantes puestos en cada esquina y por detrás, por delante y por detrás, tomando ficha de a ver quién levanta la mano en cada momento.
Hay otra cosa muy importante, no sé, Elisa, qué opinará, y vosotros, Santiago y Félix, limitación de mandatos al menos en los órganos de control. Aparte de un reparto proporcional en función del número de militantes
Eso, votos, ¿no? Es que es elemental.
Claro.
Yo creo que ese sería el primer mandamiento.
Una de las cosas más importantes que dicen aquí. Efectivamente, que los órganos de control, es decir, que se pueda, primero, que se puedan elegir democráticamente. Segundo, que no permanezcan en el cargo, que eso es una cosa importantísima, yo creo, también. O sea, porque efectivamente es la única forma que entiendo yo de que no se contaminen y que no estén en cargos directivos. Uh-huh. O sea, yo creo que esas tres condiciones son importantes. Yo creo que esta la recoge bien aquí este manifiesto y me parece
si es que es menos de medio folio y está clarísimo. Claro, si es que es muy poco, si solo tiene que haber voluntad.
Sí,
de
que por eso digo que ahí podíamos llegar
pero
a acuerdos enseguida.
Pero el que está mimetizado con el sillón y ya no distingue su sillón de su propio cuerpo, ¿cómo le despega?
Es un todo, ¿no? El sillón es un todo, ¿no?
Ya no sabes ya. Si él es el por sillón, el sillón es él o él es la tapicería del sillón o es el esqueleto del
Como el anuncio ese que hay tan bueno de la Coca-Cola invitando a que andemos y caminemos, ¿no? Dice, somos las sillas y somos las que mandamos, ¿no?
Pero es
y dice,
que eso
¿cómo
pasa
perderemos
todo?
El día que os pongáis de pie? Pues claro. Quizá aquí le sirva como metáfora para el día que se ponga en pie fundamentalmente los militantes. Elisa, en los congresos a nivel nacional que dice aquí la elección de delegados y que los votos sea secreto de afiliados o delegados al Congreso, ¿eso se da ahora en la actualidad o también es a mano alzada con papeleta y por eso esos tejemanejes nocturnos para comprar voluntades?
Sí, hombre, sí, es en urna. Lo que pasa es que luego pues hay llamadas telefónicas, hay diplomacia interna, hay negociaciones, tú me das tantos votos, yo te hago presidente si me cambias los votos de tantos de tus afiliados, de los que tú controlas. En fin, bueno, los políticos cuando llegan a un cargo pues se van haciendo en el partido su corralito, que llaman, ¿no? Su corralito, sus seguidores. Y entonces esos seguidores que son totalmente, entre comillas, leales al que manda, casi siempre son leales al que manda, porque si manda otro, automáticamente dejan esa lealtad y la cambian para en otra dirección, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, bueno, pues ¿qué pasó en el Congreso con Carmen Chacón y con Rubalcaba? Pues que al parecer hubo muchas llamadas nocturnas.
¿Hasta que se retiró?
Hasta que entraba Carmen Chacón sonriente el primer día y Rubalcaba le caído y salieron al revés, ¿no? Por muy pocos votos, por 6 votos, porque en realidad si había 12 de diferencia eran 6 lo que había perdido.
O lo que pasó con Zapatero, claro. Que a la pobre Matilde Fernández la tuvieron zarandeando y de repente, ¡plas!, un outsider como era Zapatero.
Zapatero había varios, había más.
Sí, pero bueno, esa correlación luego de fuerzas que hay en los partidos.
Y sí, pero cuando hay muy poca diferencia.
Bueno, si las negociaciones son lícitas, pero siempre que sea limpia.
Oye, no dice nada, Elisa, esa es una pregunta que sí te quería hacer.
Y luego
hacer,
la de elegir los delegados también es bastante sui generis, porque eso viene desde las ejecutivas locales. Ejecutivas
una pregunta que sí te quería hacer yo, que aquí no les leo nada de los simpatizantes de los partidos. Que tengan también derecho a participar en ese tipo de elecciones o algo así.
Bueno, en algún sitio sí, en Extremadura, por ejemplo, pues tienen la posibilidad. Hay como un listado de simpatizantes que solamente tienen que firmar un documento en el que dicen que están de acuerdo con la tendencia de.
Y esto no posibilitaría que no posibilitaría que hubiese muchos topos.
Hombre, el que esté dispuesto a firmar que es socialista y sea topo, pues, ¿qué quieres que te diga? No sé cuánta gente habrá de esa convencida.
Es que miras los rostros de muchos de los que se dicen socialista y luego escarbas un poco y no sé.
Ya, bueno, pero esos topos también puede haberlos.
Aquí estamos hablando en todos los partidos, no en uno en concreto, ¿no?
En ese como ejemplo. Ministros por ahí, en un lado y en otro, que parece que se han equivocado de bando. Uh-huh. Generalmente en todos los gobiernos hay ministros que dices, ¿y este qué hará ahí?
Claro, esto sí. Es para claro. todos los partidos.
Claro, o sea, claro, es la ley de partidos. No,
hombre, es para todos.
Lo que pasa es que si un partido se hace transparente y democrático, yo creo que el número de afiliación automáticamente aumenta. O sea,
claro.
Es que ahora, si tú tienes en un partido que con el que compartes ideas, tienes posibilidades de participar, pues no estás como simpatizante, estás como militante.
Claro. Ya, pero luego, pues, ¿quién lo cumple? Porque Rosa Díez, que va de pulcra por la vida, lleva ahí con su partido, que bueno, que las hace sus asambleas igual que los demás.
Aparte, pero, ya, pero bueno, pero por ejemplo, tiene primarias, ahí ya.
Sí, se las impugnan las primarias a la Junta Electoral y todo. Yo no sé. Cada vez que tiene unas primarias se las impugnan.
Esto, ¿cómo entendéis esto de las comisiones independientes para verificar los gastos de las campañas e inspecciones para verificar el cumplimiento de los límites de gasto electoral? Esto me imagino que estarían fuera de los partidos políticos.
No, yo creo que no, yo creo que serían
dentro del propio partido.
Dentro del propio partido, pero no los que llevan a cabo las campañas, o sea,
al margen de.
Serían otra comisión diferente, o sea, una comisión.
Yo es que estando dentro de los partidos,
pero ahí no estaría
como que
me chirría un poco, ¿no?
Claro.
No sé a vosotros. Independiente, sí, pero claro, no. Hombre, con no como el Tribunal de Cuentas, que a los siete años.
También dice aquí que auditorías anuales de empresas independientes.
Claro.
O sea,
eso, iríamos ahí. Claro. Otra cosa es que es eso que dices.
Ahora, viendo,
tú,
si el Tribunal de Cuentas funcionase,
claro.
Y además, cuentas,
y no estuviese politizado.
Claro. Exacto. Y la elección fuese distinta como es ahora.
Aquí, que claro. El Tribunal de Cuentas se encomienda a un organismo que es el Tribunal de Cuentas fuertemente politizado, cuyos miembros acceden al cargo por cuota política. Pues entonces, claro. ¿Dónde vamos? Si es que es una cadena, por eso digo, claro, está todo hecho un círculo bien cerradito.
La pregunta del millón, ¿qué impacto puede tener esto en la ciudadanía? ¿Creéis que tiene interés el ciudadano, en términos generales, sobre esa ley de partidos, o le da igual, o solamente es un grupo selectivo de gente que nos preocupa más o menos la política, los que tengamos esta percepción y queremos que de verdad lo
parezca?
¿O también va a ser un brindis al sol?
¿Habéis visto el viernes el intermedio que preguntaban a unos niños pequeños, pues no sé, de
sobre eso, conocían
a
Bárcenas.
¿Qué quieres ser de mayor? Pues, pues uno quería ser no sé qué, que si conocían a Bárcenas, todos conocían a Bárcenas, todos sabían todo eso. Pero le decía, pues yo quiero ser futbolista porque me gusta y para ganar mucho dinero. Pues yo quiero ser no sé qué, pero yo fisioterapeuta. Bueno, los niños decían, y dice, ¿y tú querrías ser político? Y dice, no. Todos los niños decían, no, político,
sí,
no,
sí,
no.
Como, sí. Les metieron al demonio,
o sea,
¿no? Sí.
Ni uno solo de todos los niños que parecían espabiladejos, vamos, era como que les mentaban el demonio.
Pero cuando sean mayores serán políticos.
Pues posiblemente.
No sé, claro.
No, es que ahora los niños hablan mucho
es
de...
Es que ser político, claro, en sí... No es malo, es que
hombre,
se está
demonizando a
los políticos,
y por eso
tenemos.
Contestan los niños así.
Es que la política es necesaria,
cuando
es,
mal
es vital
claro.
El claro.
Es necesario,
la sociedad
es necesario,
humana,
claro.
La política y los políticos.
En un partido con...
Lo que pasa es que ahora hablar de políticos y del demonio parece...
Es que en esa claro. En esa pregunta que estaba diciendo Elisa, en esa encuesta preguntas había más, y una de ellas era si en su casa se hablaba de política. Decían que sí, y si conocían a Bárcenas, sí. ¿Y qué dicen en tu casa? Pues mi padre dice que no sé qué. Entonces, claro, los niños son el eco
claro.
De lo que están oyendo. Por eso su desafección con la clase política va mucho más allá por la reacción de inocencia. Cuando lo preguntaba, que dice Elisa, yo político ni hablar, ¿no?
Claro. Si aquí hemos hablado muchas veces de la necesidad de regeneración democrática de la sociedad. Eso, ¿no? Y una de ellas es que una ley de partidos... En las que realmente sean transparentes.
Sí, pero mira,
si los partidos fuesen puros, estaría todo hecho. Porque de los
por lo menos
partidos
sería un paso.
Saldrían líderes puros, saldrían.
No, si no queremos.
Saldría la gente preparada y entonces los gobiernos serían buenos.
No, queremos. Yo no quiero
claridad.
Líderes puros,
es que,
yo quiero líderes controlables.
Claro.
Bueno, claro.
Por eso
si puedan controlar las instituciones públicas, los dos. Claro, o sea, que no sea.
Es que. La idea que se transmite siempre es de lo eficaz. De hacerla. Quiero decir que cuando uno empieza a hablar de política, normalmente lo que habla es de política económica. Es decir, uno entiende, sí, de todo, de económico. Hoy, fíjate, esto que hablábamos que decías tú de transmitirlo a la gente.
Que decía yo.
No, que decías que era
sí,
difícil.
Sí, no, que pongas el nombre que no nos ven.
A la gente, ¿no? Pues sí, efectivamente, yo creo que estas cosas son difíciles de transmitir a la gente. transmite mucho mejor una cosa económica, los desahucios que afectan económicamente a un sector de la población.
Hombre, anda, que la educación y,
pero,
y el tema del aborto,
pero casi siempre estamos
económicos.
Sí,
si
pero
la
estamos hablando
hasta en la sopa,
bueno, pues
eso no,
pero
no
cuando estamos hablando de por ejemplo de educación, normalmente es cuando se limita muchísimas veces, no estoy hablando de sectores politizados, sino de la mayoría de la gente, se limita a decir que mi hijo tiene derecho a ir, eso económicamente puede ir. O sea, casi todo se relaciona con lo económico, que tiene mucha importancia, y no lo voy a negar yo. Pero transmitir ideas generales, por ejemplo, de la importancia que tiene un partido político, que es la organización a través de la cual participamos y decidimos el destino de todas todo lo público, de todo lo del país. O sea, y eso no se lo hacemos comprender a la gente. O sea, yo creo que la gente no tiene esa sensación. Entiende lo del día a día, muchas cosas, y yo creo que es necesario transmitir.
Pero eso pasa porque
se habla en los bares.
Porque
habla...
hay falta de debate, ah, evidentemente.
Pero hablan de debates serios.
De los bares se habla, pero luego la gente se aparta, claro, de ese tema. Y a mí me da mucho miedo esto, porque yo creo que a mí me gusta el manifiesto, aparte de por su contenido en sí, porque quien lo firma, gente interesante. Queda claro que los partidos políticos son imprescindibles.
Hombre, por supuesto.
Porque si no, claro, una solución a la italiana, fijaros lo que le ha pasado al Kirguilo. Su conducta
si
y su comportamiento a la hora de formar gobierno, le acaban de pegar una bofetada a las municipales,
claro,
de preocupar. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene la misma percepción. Qué bonito es decir que yo estoy en contra de todo, pero cuando le dicen a usted que apoye claro, el hombro, que aporte, usted dice que no aporta, ¿no? Y se queda ahí.
Sí, pero el asunto está que en Italia se han ido a la abstención. O sea, quiero decir, yo creo que ese tipo de gente,
bueno,
que en estos momentos
claro,
no van a tocar,
claro,
se ha ido a la
tiene el mismo problema que tenemos nosotros.
Sí, el problema, yo cuando decía lo de la eficacia, me refería fundamentalmente a que entendemos que un triunfo en la vida casi siempre es un triunfo económico. Siempre. O sea, a eso me refiero, de que la mayoría, cuando alguien dice que triunfa en su profesión, triunfa económicamente en su profesión. O sea,
cuando escala a niveles sociales.
Claro, y entonces esa idea que estamos transmitiendo es contraria a la política. La política tiene que perseguir el bien común de todos, no el bien de uno.
O de una clase determinada.
Por eso me parecía.
La burócrata persigue un bienestar elitista. Es que
sí, no.
Y también es política.
Claro, sí, me refería de la política que estamos haciendo. Me refería de la política, de la buena política, de la política con mayúsculas que persigue el bien común de la sociedad. Ese tipo de política, ese tipo de político. Hoy no existe, es el del triunfador, el que se ha puesto por encima de los otros y tal. O sea, y eso está ocurriendo también a nivel de abajo. O sea, para la mejor gente se va para triunfar en otras profesiones y no se interesa por la cosa pública, como que triunfar, digamos, en la vida siempre solo incluye lo privado y nunca incluye lo público. Una sociedad mejor siempre es un triunfo para todos individualmente.
Si quiere presentarse para alcalde, a ver qué te
claro,
dice.
Pues que no.
No, sí.
¿Quién dices tú de él?
No, cualquier profesional.
Un profesional de éxito, a un cirujano,
claro,
o a un
claro,
personaje que tiene su posición y que tiene su cabeza encima de los hombros, y dile, oye, y ahora te vas a las elecciones,
claro,
y te vas de alcalde. Hombre, a lo mejor, mira, el de
sí, a lo mejor algunos,
está pero, ahí, pero vamos, no sé si sería prestigioso. Pero
tú lo has dicho, sí, está ahí. No, pero luego pasa lo contrario. Cuando los partidos políticos no dan el resultado que deberían de dar, se recurre a gobiernos de tecnócratas, ahí tenemos el caso de Monti en Italia, y Monti no ha sacado a Italia de la crisis. O sea, un señor que le pusieron a dedo desde Bruselas, que no fue elegido por nadie, iba a ser la panacea, no. Italia sigue con sus problemas.
Pero igual podía, todo puede empeorar.
No, claro que
también,
todo puede empeorar.
También mejorar. Claro.
Pero de momento,
todo puede
de
empeorar.
Momento no lo ha solucionado, ¿no? Entonces ese es el tema.
Claro.
Yo sí estoy con Santiago en la idea de que falta debate político. Hablábamos aquí fuera de micrófono antes.
Me interesa, vamos a ver, tú, hay debate político. Por ejemplo, se hace en una determinada entidad o en la biblioteca pública o tal, siempre va las mismas personas.
No, pero el debate político no me refiero yo a que alguien...
Mayo con las teologías, la nueva teología.
Estaba hasta arriba.
Bueno, estaba hasta arriba. ¿Quién estaba?
Los mismos
anterior,
de siempre.
Los que estuvieron.
Bueno,
pero
anterior,
vamos a ver. Si es que
van si prepara algo, sí, la universidad, los que van si prepara... O sea, es la misma Elisa. Masa de personas que se interesa por todo, y el que no se interesa por nada no.
Pero cuando yo me refería a eso, no me refería a que se hicieran más cosas. Yo creo, no sé si me equivocaré, me corrige Santiago, en la línea que Santiago exponía. Si tenemos los medios públicos, en lugar de hacer un debate televisivo a las 2 de la madrugada, hágala usted en hora de primer time. Y cree cultura democrática, con una asignatura de educación para la ciudadanía en que explique usted estas cosas en los colegios como han hecho en los demás países, claro, que tienen un caldo democrático. Es
y,
que
de, aquí llevamos... y de forma educada, como claro, hacemos aquí, no insultándose ni subiéndose encima de la mesa.
De todas formas, por ejemplo, es que lo de la televisión pública y la radio pública, yo es que lo he desconectado del día.
Claro. Ya. ¿Por qué hubo debate político en la transición?
Radio 5 Todas Noticias, que yo la tenía constantemente.
Porque hasta...
La he borrado porque es que ya no, que es que yo no. No me puedo creer las Lisa, mentiras que me están diciendo.
En la transición...
Están diciendo por la ventana que hay una tormenta, sí, y yo veo otra cosa totalmente distinta.
En la transición, hasta en los periódicos, los intelectuales debatían. Y si uno escribía un artículo, otro se lo rebatía y le contestaban cartas al director. Y se gestaba preocupación
a
la gente.
Las pero redes. Es que ahora ha cambiado ya...
Pero no ha habido más debates políticos que en la actualidad. Cualquier cadena...
Nos quitaron la CNN...
Cualquier cadena tiene un debate político, cualquier cadena, de televisión.
Ahora, ya, bueno, pero es que hay cosas también que parecen incendiarias. Claro.
No, bueno, no, pero cada uno entonces se nutre de aquello que quiere oír.
Es efectivamente, ese es el tema.
Claro, pues muy bien, entonces
si
yo no cambio.
Puedes escuchar la COPE, te sientas en Radio María o en todas esas que hay por el AC...
Claro, que tiene sus oyentes. Bien, igual que tiene sus oyentes Telecinco,
no
tiene sus
hombre,
oyentes...
Porque si tú solo escuchas lo tuyo...
Es que los intelectuales...
Si yo solo escucho la Sexta, me quedo ahí con un...
Claro, que la Sexta tiene ya el grupo que...
A mí eso me parece muy bien, que se hayan quitado la máscara a todo el mundo y que cada medio de comunicación tenga su clientela. Pero eso no va en contra del debate. Lo que pasa es que a la gente no se...
El debate es dentro de un orden, hombre, es lo que dice Santiago. Eso no se puede uno subir a la mesa y el otro...
Hombre, claro que dentro de un orden.
Claro, es que eso no es debate. Te pasas de economía a la Sexta y te vas a la cama...
Vamos a ver,
es que eso no es debate.
Yo creo que... Es que, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Tomás en que tiene que haber debate político y la tienen que hacer fundamentalmente los intelectuales.
Claro.
Quiero decir, porque son... En teoría, por lo menos entre comillas, son la gente mejor informada.
Claro.
Y esos son los que tienen que transmitir al resto de la ciudadanía. Ya sabemos que tiene que haber élites y eso está claro.
Mira, pero,
o sea, pero que tienen que transmitir quiero decir, lo que es importante o lo que es secundario en la vida política y en todas las cosas, y en la sociedad. O sea,
claro, pero mira, nosotros aquí ahora mismo estamos discutiendo de política. Muy mal, posiblemente, pero estamos discutiendo de política.
¿Mal o no mal?
No, digo yo, ¿no? Pero que cada uno tendrá su opinión de los oyentes. Pues, es lo que me
hacemos uso de nuestra cuota de libertad.
Claro, cada uno tendrá su opinión de los oyentes. Pero yo digo lo siguiente, por mucho que debatamos, el que quiera cambiar la ley de partidos, ¿quién la puede cambiar?
¿Los partidos?
Los mismos partidos,
claro,
que no quieren cambiarla.
Claro.
O sea, que por mucho que se debata, por mucho que digamos, por mucho que tengan estos señores 2 millones de firmas en su página web, no sirve de nada.
No, sí sirve. ¿Cómo no va a servir?
Sí, oye, vamos sirve a ver. Porque sirve como revulsivo.
Todo influye,
van a cambiarlo, Félix, pero van
ya te dije un día aquí también en estos micrófonos de qué es lo que influye y qué es lo que decide. Influyen, a lo mejor 300.000 firmas influyen y 2 millones influyen más, pero 20 millones de firmas iba a deciden, echan el gobierno abajo. O sea, eso es otra cosa, es decir, depende de la importancia que le dé cada uno. O sea, entonces, que estoy de acuerdo contigo de que a lo mejor un manifiesto como este, quiero decir, no trasciende demasiado a la vida pública. Y entonces, en la medida de que no da ni quita votos, pues influye menos, pero eso de que no influye...
Bueno, es como el 15M,
influye efectivamente.
Si yo, por ejemplo, pienso, digo, si el Partido Socialista hubiese estado despierto, había capitaneado el 15M.
Claro.
Y si el Partido Socialista...
Si no está en el gobierno,
como ahora. Pero ahora, por ejemplo, si el Partido Socialista estuviese despierto, el partido fuese posible que no sean esos que están ahí solo mimetizados con el asiento, entonces cogerían esto y dirían, ya, un congreso, primarias, voto secreto, limpieza y oxigenación del partido y sería como el salvador.
Ah, pero, claro.
Sería el salvador.
Pero me vas a contestar a una pregunta muy sencillita,
Elisa. Pero no
Elisa.
Lo hacen, ¿por qué?
Pues claro.
Por lo que estamos diciendo.
Pues claro, claro.
Me vas a contestar una pregunta sencillita. Claro. Y ahí a lo mejor soy un poco contradictorio con lo que tú decías antes. Hoy he leído con tristeza que lo de la marea blanca en Madrid ya lo van a suspender, porque han visto que el Partido Popular no se baja de sus 13 con el tema de la sanidad.
Con tantas
aquí en Valencia, ayer acaban de cesar al doctor Igea. Una cosa es dimitir y otra cosa es poner el cargo a disposición.
¿Le han cesado de qué? ¿De jefe de servicio?
Sí. Sí. Bueno, vamos a ver una cosa. Claro. ¿Qué pasa?
Sí.
Todos esos movimientos, ¿por qué caen? Porque no tienen el número suficiente de ciudadanos detrás. Aquí en lugar de 2.000 firmas al doctor Igea, logra de las 170.000 posibles de la provincia, 80.000, ojo, claro. La Junta se hubiese pensado otra cosa. Claro. Y si en Madrid la marea blanca, sí, va, no, que sí, ahí sí le doy la razón.
Sí, sí.
O sea, lo que pasa es que sí. También hay, que a lo mejor antes que la ley de partidos había que cambiar la ley electoral. A los dos grandes partidos...
No, la ley electoral, por supuesto, que
Es que no les importa la abstención.
Eso que dije,
no les importa la abstención.
Sí, por supuesto, pero
porque
bueno,
con esta ley electoral tienen un suelo de votos y se van a repartir la tarta.
Es que la ley electoral es mucho más difícil de transmitir a los ciudadanos la problemática, porque este manifiesto es muy fácil para cualquier persona que lo lea, es muy fácil.
Si llegar a acuerdo.
Es para una cosa sola, es para la ley de partidos, exclusivamente.
El sistema DON y...
No, no hace falta ir al sistema DON.
No, por eso digo que empezar por aquí no es malo. Empezar por aquí no es malo.
Yo creo que es claro. Mano de santo.
Tú fíjate qué fácil es con la reforma de la ley BER, lo de distrito único para los colegios. Y todo el mundo lo va a entender. Ya veremos a ver cómo queda eso cuando todo el mundo diga que habrá colegios que... Pues se podía hacer distrito único para la elección de diputados. Porque ir por Palencia a cuatro palmeros allí, cuando levanta el dedo el portavoz del partido... Para aplaudir, siendo igual que seas de Guadalajara que de Cuenca.
¿Visteis ayer que le habían echado la bronca a uno porque le habían dicho que aplaudía poco?
Sí.
¿Lo visteis en la tele? Un
y a Villalobos la sancionó el partido.
Le habían dicho, parece que aplaudes poco.
Pues ahí tenía razón, claro. Porque si era lo único que hacía y encima no aplaudía.
Pero lo que iba,
no hacía ni el trabajo siquiera.
Os veo tan optimistas con que las protestas pueden llevar a buen término. Naturalmente que todo puede influir. Este
claro.
Manifiesto estamos comentándole porque también está influyendo, cuando menos en nosotros, que le podemos comentar, ¿no? Pero realmente, en la valoración de las instituciones que se hace año tras año, llevan muchos años siendo los partidos políticos y los políticos ocupando el último lugar. Llevan años y años y años. En esas encuestas es una demostración palpable que no hace falta 20 millones de votos. Saben que están metiendo la pata. Saben que no están haciéndolo bien. Bueno, pues como anécdota que comentábamos de las bebidas alcohólicas, los tíos siguen igual. Entonces yo digo que mientras no haya una idea clara...
Es un gintoni a media tarde, es un gintoni a media tarde.
No, ya.
Es que han dicho que
financiar las bebidas alcohólicas, ¿cómo se va a financiar
es que
eso, hombre?
Dentro del Congreso hay unas circunstancias muy especiales.
¿Y tan especiales? No, que lo paguen, que lo paguen, sino que...
No, no lo vendan. En los hospitales no venden alcohol. En esos sitios no tienen que vender alcohol.
Ahí no tenía que vender alcohol.
De todas las maneras...
Que nos gobierna.
Pero subvencionarlo. Es que eso, es que lo que clama al cielo es subvencionarlo, no que lo venda.
No,
ni que lo vendan. Yo creo que...
Pero subvencionarlo es que ya se pasa de
casa.
Es muy preocupante que en 35 años el interés por la política... que tuvo nuestra generación en primera línea de playa,
sí.
Haya desaparecido. Y es tristísimo claro. Que los jóvenes pasen de la política.
Claro. No pasa, Elisa.
No he visto todavía ningún debate.
Antes,
puedes entrar en un bar, como tú decías antes, y oyes a cuatro tomando una caña que hablan de política. No he visto ninguna tertulia de jóvenes hablando de política, pero así, espontánea, estás tomando...
Sí.
¿Por qué te ha parecido lo que ha hecho Rajoy? Van a su
fútbol,
bola,
o tal, o que sea,
a sus cosas. Y para mí eso me parece triste, y ahí claro. Sí que creo que tenemos parte de culpa de una sociedad que abrazamos la democracia creyendo que iba a ser la panacea, y la democracia no solo es conquistarla, es mantenerla.
Le decía claro. A otro, dice, vamos, Rajoy, y digo, ¿por qué le llamas Rajoy? Y dice, porque es más tranquilo.
Claro, eso, el chascarrillo. Pero, de claro. Todas maneras, lo que ha pasado en Italia es una cosa curiosa, que vamos abocados a ello. Es decir, sale el partido Pepe Grillo, sale con todo un empuje, como si un 25% de las votaciones. Prácticamente el más vota que los partidos,
payaso, tú date
que los partidos
que
tradicionales. Pero la gente que le votó a él...
Pero es un payaso. Eso es una burla italiana
de los
políticos.
Pero podría haber hecho otra cosa.
Para Pepe Grillo es como decir... Sois todos igual de payasos, ya. Lo mismo da igual votar a uno que a otro,
claro,
pero Pepe Grillo es que es un payaso.
No, pero los que votaron iban con la idea porque por eso ha sido el fracaso ahora de un 16%, 16 puntos ha bajado la abstención, y al Pepe Grillo le ha votado el partido en las elecciones municipales de 500 y pico ayuntamientos en Italia, le han votado del 25 ha bajado al 13.
Bueno, claro, pero porque
no,
era...
pero ¿por qué? Pero te explico por qué.
Era un
según
envite.
Mi opinión. No.
Tampoco
por qué.
Las municipales son muy diferentes,
no,
a la general.
Te explico yo por qué, según mi opinión. Porque realmente cuando ha necesitado ayuda...
Que nos tenemos que ir.
Vale, ahí termino. Cuando ha tenido necesidad, la izquierda le ha pedido ayuda para no poderse unir con Berlusconi, con su 25% de votos, ha tenido las santas narices de decir que él no, como pasa de política, pues no, señor, la política tiene que estar presente en la vida diaria de los ciudadanos. Y le han votado y le votaron para que pudiera apoyar aquellas cosas que pudieran beneficiar a la mayoría. Como ha pasado olímpicamente, las próximas elecciones, castigo.
Voto de castigo.
Pues claro.
En fin,
claro.
Para terminar un poco con una sonrisa, ya que Elisa ha contado un chiste... Yo voy a contar otro que también le oí ayer, antes de ayer. A un grupo de jóvenes, esto es un chiste, ¿no? ¿Sabéis que Di Stéfano, un jugador de fútbol histórico que fue el Real Madrid, con 88 años dice que se va a casar con su secretaria que tiene 35? Y ayer le decía a un chico que era del Barcelona a otro chico que es madridista aquí en el bar donde que yo frecuento en el bar, dice: madridista, que este año lo único que vais a celebrar es la despedida de soltero de Di Stéfano. O sea, como diciendo, pues en fin, esperemos que nosotros tengamos que celebrar la despedida de este funcionamiento que tenemos de los partidos. Y no sé si le veréis larga vida a este manifiesto, pero bueno es, yo creo, en un principio lo que demandábamos, que parece ser que algo se va moviendo y que hay alguien ya que no está ahí esperando si las cosas vienen sobrevenidas, ¿no? De cualquier manera, y Santiago, que es más reflexivo que nosotros en estas cosas, mientras el tema económico no se solucione, por desgracia, Elisa y Félix, yo creo que lo político hoy día, viendo cómo reacciona...
Es que está muy relacionado.
Primum vivere, secundum filosofare.
Sí, sí. Pero la pela es la pela, que diría un catalán, ¿no? Sí. En fin, compañeros, que ha sido un placer, como siempre, el charlar con vosotros de esta irrupción en la vida política de un manifiesto de gente que por lo menos algo se mueve en el triste panorama sociopolítico español. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejo, en el 107.7 de FM.